nosotros tenemos la palabra profética más segura en la Biblia. Por eso es que vamos a estudiar qué es lo que Dios nos tiene que decir con respecto al fin del mundo. ¿Va a haber un fin del mundo? ¿Qué va a ocurrir con el mundo mañana? Increíblemente, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a la primera venida de Jesús para morir en la cruz se cumplieron. Si no dejó una de esas escrituras sin cumplirse, ¿por qué no se van a cumplir todas las profecías que Dios ha dado con respecto a la segunda venida de Jesucristo? Porque Jesucristo va a venir por segunda vez. Hay personas que dicen, no, uno no debería estudiar el libro del Apocalipsis. Es un libro muy difícil, tiene muchos símbolos, tiene muchas figuras. Es un libro sellado, es un libro cerrado, es un libro que es difícil de entender. Y cuando me dicen eso, yo les respondo con una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Sellado, cerrado? No, exactamente lo opuesto. Apocalipsis significa abierto, descubierto. Se puede entender el significado de la palabra Apocalipsis como cuando en una inauguración de un monumento, de un parque, el busto que se va a mostrar está cubierto. Y en el momento que se quita la cubierta y se deja ver el monumento, ocurren apocalipsis, una revelación o develar, develación. Y esto es lo que vamos a ver. Revelar significa develar, develar, mostrar. Apocalipsis 1:1, la revelación. En el griego dice el apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es el que ha dado esta revelación? ¿De quién parte? De Dios el Padre. Es decir, ¿quiere Dios que nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir? Por supuesto que quiere que sepamos. Es de Dios que parte, es decir, la iniciativa viene de Dios. Así que si nosotros no nos preocupamos de estudiar el Apocalipsis, no es culpa de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos acceso a lo que va a ocurrir. Pero fíjense qué dice. Que Dios dio para manifestar ¿a quién? ¿A todo el mundo? No, dice a sus siervos. Compartí el jueves pasado una breve historia que se las voy a compartir ahora. Un muchacho universitario cristiano en una universidad que no era cristiana llevaban un curso de teología y se metió a estudiar el curso de la Biblia. Cuando se mete a estudiar el curso de la Biblia, el profesor, el primer día de clase, dice, a ver, ¿quiénes son los ingenuos que creen que la Biblia es la palabra de Dios? Levanten la mano. Y él levantó la mano y nadie levantó la mano con él. Y el profesor se empezó a burlar. La Biblia es un libro lleno de contradicciones, la Biblia es un libro que confunde, la Biblia no ayuda a nadie. Yo tengo 40 años, 4 décadas, estudiando teología, estudiando sociología, antropología. Me he sentado en la cátedra de los mejores maestros, de los mejores antropólogos. Conozco 7 lenguas muertas, el sánscrito, el hebreo, el griego, el arameo, lenguas arábicas. Y después de 40 años de venir leyendo y estudiando la Biblia, estoy completamente confundido. La Biblia es un libro que confunde. Y este muchacho levanta la mano y dice, señor profesor, con el debido respeto que usted se merece, la Biblia es una carta de amor de Dios para sus hijos. Y usted está confundido porque se metió a leer correspondencia ajena. Y esto es lo que ocurre con mucha gente. La gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene a Dios, se ponen a leer el Apocalipsis y patinan. Porque las cosas de Dios dice que el hombre natural no las puede entender. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Ahora que estudiamos el Apocalipsis, vamos a tomarlo de la forma más sencilla. Pero no me vas a negar que en la Biblia hay símbolos. Claro que hay símbolos. Y Juan nos dice, este es un símbolo y esta es la interpretación. ¿Qué más queremos? Y la palabra de Dios es sencilla. Así que esta carta, el Apocalipsis, es para sus siervos. ¿Cuál es la palabra griega utilizada para siervo? ¿No se acuerdan? Dulos. ¿Qué significa dulos? Un esclavo, pero liberto. Es decir, un esclavo por voluntad propia. ¿Y de quién somos nosotros esclavos por voluntad propia? De Dios. Hemos decidido servir a Dios. Y Yahati dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¡Ajá! Acá dice que debe suceder pronto. Juan escribió esto hace más de 2000 años y no sucedió. Ahí te demuestro que la Biblia se contradice, porque todo lo que Juan dice acá no ha ocurrido. Un momentito. ¿Cuál es la palabra griega que se utiliza para suceder pronto? La palabra que se utiliza en el griego, takei, que significa cuando llegue la hora, no habrá tardanza. ¿Cómo les puedo explicar eso? Cuando yo era niñito, una de mis pasiones favoritas de jugar era que mi mamá me armara el dominó y me pusiera una ficha a continuación de la otra. Y me ponía todas las fichas del dominó paraditas. ¿Y qué era lo que yo hacía? Empujaba la primera. Y cuando empujaba la primera, una, pa, 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 y todas se caían. Esto es lo que significa la palabra suceder pronto. Cuando caiga la primera ficha, todo caerá. Pero nada quedará sin cumplirse. Todo se cumplirá. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios utiliza un ángel, un mensajero, para darle a Juan esta revelación. ¿Qué edad tiene Juan cuando recibe esta revelación? Está al final de sus 100 años, 90 y tantos, 97, 98. ¿Dónde se encuentra? ¿Gozando de una jubilación cómoda? No, está exiliado en la isla de Patmos. Eso vamos a verlo más adelante. Pero Dios utiliza a Juan y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué has visto? Dar testimonio. Juan va a ser usado por el ángel para transmitir un mensaje. Juan es simplemente un repetidor de lo que Dios quiere decir. Muchas veces, cuando me encuentro conversando con alguien que está pasando por una situación difícil y me pide mi consejo, mi opinión, yo puedo darle mi consejo y mi opinión, pero mi consejo y mi opinión no le van a servir de nada. Por eso, cuando me toca a mí aconsejar, prefiero agarrar la Biblia y decirle, bueno, Dios dice esto. Yo te puedo decir, bueno, me parece mal, pero la Biblia dice que eres un pecador. O la Biblia dice esto. A lo mejor lo que la Biblia le diga, le va a doler, le va a sacudir, pero al final le va a traer bendición y provecho. Juan, en este caso, es un simple repetidor, dando testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fíjense, ¿eh? Y de todas las cosas que has visto. Si tienen un lapicero, subrayen toda esa frase. Las cosas que ha visto. Las cosas que ha visto. Saltemos al versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Mira, justo, qué loco. Y las que son y las que han de ser después de estas. El versículo 19 del capítulo 1 ya nos divide el libro por nosotros. Ni siquiera yo tengo que dividir el libro. Dios ya lo hizo. El libro del Apocalipsis se divide en las cosas que has visto. Desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Es decir, el capítulo 1 vendría a ser el pasado. Las cosas que has visto. La revelación que Juan ha tenido. Esta es la primera parte del libro del Apocalipsis. Después habla de tiempo presente. Las cosas que son. Y las cosas que son se encuentran en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Vendría a ser el tiempo presente o lo que nos toca vivir ahora. Y al final dice, y las cosas que han de ser después de estas. Ojo, las cosas que han de ser después de estas. La palabra griega usada es metatauta. Las cosas que van a ser después de estas. Apocalipsis 4, versículo 1, al final. Sigue acá y yo te mostraré las cosas, metatauta, que sucederán después de estas. Es decir, que a partir del capítulo 4 del Apocalipsis hasta el 22 todo es futuro. Sorpresa de sorpresas, la palabra iglesia se acae, si termina o ya no se vuelve a usar sino hasta el capítulo 3. Es decir, cuando ya no se usa la palabra iglesia a partir del versículo 4, que es cuando se da inicio a los acontecimientos del fin de los tiempos, según el Apocalipsis, la iglesia ya no está presente. Y todo lo que el Apocalipsis habla de los santos que menciona, que tienen que morir, derramar su sangre, los 144.000 sellados, dice bien claro que son de las tribus de Israel. El gran problema de interpretación de aquellos que creen la iglesia tiene que pasar por la tribulación. La Biblia describe un periodo de 7 años como nunca lo ha existido, de tribulación, guerra, hambre, pestes, donde la ira de Dios cae sobre este planeta Tierra. Pero sin embargo, la iglesia, los creyentes, los que conocemos a Dios, no vamos a estar acá cuando esto ocurra. Pero ¿cómo? Algunos dicen que sí. Eso ocurre porque no han distinguido, no han sabido discriminar la diferencia que hay entre las profecías para la iglesia y las profecías para Israel. No son lo mismo. Inclusive el reloj profético de Israel se encuentra detenido. 69 semanas proféticas de Israel, 69 semanas de años han ocurrido. La última semana de años aún no ocurre. Pero esa semana de años no puede ocurrir mientras la iglesia esté presente. Hoy día vivimos en una época o era que se llama la era de los gentiles, la época de la iglesia, tiempo de gracia. ¿Por qué tiempo de gracia? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a Dios? Nada. Reconocer que lo necesito y pedir ayuda. Eso es todo. Yo no puedo agradar a Dios. Yo no puedo hacer que Dios me vea muy bien, Lucho. No puedo. Soy incapaz. En esta época, tú y yo alcanzamos a Dios simplemente cuando caemos de rodillas y decimos, Señor, te necesito. Le pido a Jesús que venga a mi corazón. ¿Y quién viene a mi corazón? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero en la última semana profética para Israel no puede ocurrir mientras la iglesia esté acá. Y cuando la iglesia haya sido quitada de en medio, otra vez el reloj de Israel de la última semana empezará a ocurrir. ¿Y cómo va a ser eso? El día jueves, para aquellos que no tienen idea cómo son los acontecimientos del fin del mundo, qué es lo que ocurre inmediatamente después de la era en la iglesia, dónde es el rapto, cómo va a ser la tribulación, a qué se le llama pequeña tribulación, a qué se le llama la gran tribulación, cómo es lo de la segunda venida de Jesucristo y la batalla del Armagedón, cómo es eso del juicio ante el tribunal de Jesucristo, qué es eso de la cena de las bodas del Cordero, qué significa cuando la Biblia habla del milenio, qué significa cuando la Biblia habla del juicio ante el trono final, y qué significa cuando la Biblia habla del estado eterno. ¿Ustedes saben que escrituralmente el infierno no existe aún y el cielo no existe? No puede ser. ¿Y dónde están los muertos sin Cristo? Según la Biblia, en el Hades o Seol. ¿Y cómo que el infierno no existe? No, porque la Biblia en el Apocalipsis, ya lo vamos a ver, dice que al final Satanás inaugurará el infierno y será echado ahí él y los ángeles que lo siguieron, los demonios caídos, ángeles caídos que lo siguieron, y todos aquellos hombres que quisieron seguirle. Recién ahí existirá el infierno. Ahora, hay un lugar de tormento que no se llama infierno, ya lo vamos a ver después. Versículo 3. Bienaventurado, bendito, dichoso, bendecido. Y la palabra que utiliza acá es una palabra que se puede entender como una avalancha de bendición. Hay un empresario cristiano en los Estados Unidos, del cual he oído hablar mucho, que él vive con el 10% de sus ingresos. El 90% lo da a obras de caridad, lo da a la iglesia, lo da a las misiones. Y escuchaba un amigo que él decía que este hombre da tanto dinero que prácticamente abre la puerta de su casa y empieza a tirar lampas de dinero afuera, pero en su patio Dios le está tirando camionadas de dinero. Sí, una super abundancia de bendiciones. Eso es lo que literalmente significa acá. Bienaventurado el que lee. Bendito. Como yo lo estoy leyendo. Y dice, y los que oyen las palabras también. Ahora usted, ¿por qué Juan hace esa diferencia del que lee en singular y los que oyen en plural? En esa época no había imprenta. Si había un rollo de la profecía, había un rollo para cada iglesia. No todos sabían leer. La mayoría de la gente era analfabeta. Eran muy pocos los que sabían leer. Pues uno era el que leía y el que después explicaba a la congregación y el resto escuchaba. Y guardan las cosas que en ella están escritas. Guardar las cosas, es decir, ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Si Dios en algún lugar de la Biblia te dice, no hagas eso porque te hace daño, y tú lo haces, estás haciendo exactamente lo que Dios dice que no hagas. Y sabes, no le eches la culpa a Dios después, porque muchas veces uno levanta su mirada ante el cielo, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasó a mí esto? Y no es culpa de Dios. Hay leyes espirituales que se cumplen, la ley de la siembra y la cosecha. Si tú estás sembrando cosas malas en tu vida, tienes que cosecharlas. Por eso detente ahora y empieza a sembrar la semilla, la buena semilla, que pronto dará su fruto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella, cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo es corto. Cuando los acontecimientos empiecen, se vendrán como una avalancha. Juan a las siete iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son esas siete iglesias? Las vamos a ver en el versículo 11. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Un momentito, ¿qué significa eso? Gracia. ¿Qué significa gracia? Recibir lo que no se merece. Bendiciones. ¿Alguien merece ser amado y bendecido por Dios? Levante su mano para decirle qué es lo que realmente merece de Dios. No se atreve. Merecemos la ira de Dios, porque la paga el pecado es la muerte. Pero Dios nos bendice, y no porque lo merezcamos, sino porque no lo merecemos, Dios nos bendice. Significa gracia. Una vez que uno ha recibido esa gracia de Dios, tiene paz. Nunca van a encontrar ustedes en la Biblia paz, misericordia y gracia. No, siempre la paz va al final, después de la misericordia. ¿Qué significa misericordia? No recibir lo que se merece. ¿Qué merecemos? El castigo de Dios. Dios en su misericordia detiene su castigo y en su gracia nos bendice. Y una vez que conocemos eso, viene la paz. La paz de Dios es la que viene. Ahora ustedes me dirán, aquí dice, del que es, el que era y el que ha de venir. Está hablando de Dios el Padre acá. Dios el Padre, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero después dice, los siete espíritus que están delante del trono. ¿Cómo? ¿No era una trinidad? ¿Cómo que siete espíritus? ¿Cómo que siete espíritus? ¿Qué significa en la Biblia el número siete? Completo, perfección, terminado. ¿Cuántos días hay en una semana? ¿Cuántas notas musicales hay en una escala? Siete. ¿Cuántos colores primarios tiene el arco iris? Siete. Es el número perfecto, el número completo. Eso es lo que significa el número siete, completo. Y aquí cuando nos habla los siete espíritus, nos está hablando a la obra completa y terminada del Espíritu Santo. Ustedes saben que Isaías 11:2 nos habla de siete facetas o siete características de este Espíritu de Dios. Isaías 11:2. Se los voy a leer. Isaías 11:2 dice, y sobre él reposará el Espíritu de Dios, 1. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Espíritu de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y espíritu de temor a Dios, 7. Así que no traten de encontrar más de lo que está. Estos siete espíritus que hablan no es más que la obra única y completa y perfecta del Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes tienen familiares que no conocen a Dios? ¿Han tratado de convertirlos? No, miren que no, seguro que sí. Y no han podido, ¿cierto? Porque ustedes no lo pueden hacer. ¿De quién es la obra? Nos dice la palabra de Dios que es el Espíritu el que convence de pecado, justicia y juicio. Tú no puedes convencer a nadie que es pecador. Solo Dios lo hace. Dios es el que convence de la necesidad que tenemos. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Fíjense, nos ha hablado el versículo 4 del Padre, nos ha hablado del Espíritu, y ahora el versículo 5 nos habla del Hijo, la Trinidad presente. Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quién es el que mejor revela al Padre? Sino Jesús. Señor, le dice Felipe, muéstranos al Padre. ¿Qué le responde Jesús? Felipe, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo es el testigo fiel, primogénito de los muertos, que significa su resurrección, soberano de los reyes. Jesús gobernará por 1000 años en la tierra. La Biblia dice que sobre este planeta tú y yo y los que conocemos al Señor vamos a vivir 1000 años para poder hacer todo aquello que no pudimos hacer. ¿Cuántos años puede vivir una persona? Una persona longeva y que goce de buena salud. 90 años, ¿no? Bien vividos, ¿cierto? 90 años. Y en 90 años tantas cosas que uno quiere hacer y no puede. Aquí la Biblia nos dice que Dios nos va a dar la oportunidad de estar 1000 años en el planeta Tierra con Jesucristo gobernando. Eso va a ser fabuloso. En esos 1000 años harás todo aquello que quisiste y nunca pudiste. Yo en el milenio voy a tener mi fábrica de chocolates, te lo aseguro, porque me encantan los chocolates. Y todo aquello que no pudiste hacer y que soñaste lo podrás hacer con Jesucristo gobernando. El que nos amó y nos lavó, nos amó y lavó su redención. Dios te ama. Yo tengo que repetir eso porque este concepto queda como concepto y no se hace una realidad. Dios te ama. ¿Sabías que Dios te quiere bendecir? ¿A mí? No creo. Yo siempre he tenido mala suerte. De chiquito mi mamá me botó la cuna, mi papá me pegaba, todo me sale mal, los perros me muerden, me jalaron en el colegio, todo me sale mal, no quiero que Dios me quiera bendecir, ni yo me amo. Increíblemente, Dios te quiere bendecir y te ama. ¿Cómo es posible que Dios te ame? Yo no lo sé, pero Dios te ama. ¿Cómo es posible que Dios me quiera bendecir? Yo no lo sé, pero Dios te quiere bendecir. Dios te ama. Déjate amar por Dios. La palabra de Dios nos cuenta de la relación que tenía David con Jonatán. Y dice que el amor que había entre ellos era más fuerte que el amor por las mujeres. Y les aseguro que ellos no eran homosexuales. Aunque algunos homosexuales quieran usar ese versículo para probar eso. Pero quiero decirte algo. El amor de ningún hombre te bastará. Solo el amor de Dios basta. Solo el amor de Dios es suficiente. Déjate amar por Dios. Nos lavó. Perdón de pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que seas libre de la culpabilidad del pecado. Hay muchas personas que están sufriendo por los errores que cometieron. ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha cometido errores grandes? ¿Quién no tiene de qué avergonzarse? A lo mejor lo tiene bien escondidito, pero tarde o temprano saldrá la luz. Sea lo que hayas hecho, ven a Dios, que Él te quiere perdonar. Y saben, cuando Dios perdona, nunca se acuerda. Y si Dios no se acuerda, ¿por qué te quieres acordar tú? Toma una decisión con tu voluntad. Eso fue lo que hice yo. Señor, las cochinadas que hice, ¿no existe? Y me dijo, no existe. ¡No existen! ¡Libre! Dios quiere que seas libre. Tu pecado está cubierto, el precio fue muy alto. La muerte de Jesús. No te condenes por lo que hiciste. Dios te quiere libre. Goza la libertad con la que Él te dio. Te lavó. Tenemos que ser conscientes del perdón de Dios. Mira, no importa lo que hayas hecho. No importa qué bajo hayas caído. Ven a Jesús. Ven a Jesús y reconoce que necesitas a Dios. Yo me imagino al rey David. ¿Qué hubiera sido el rey David si cuando el profeta Natán le mostró su pecado, David hubiera actuado como muchos de nosotros, justificándose? No. Un momentito, Natán. ¿Por qué crees que caí con Betsabé? Claro. La muy bandida esta. Yo estuve en el CT y la otra me estaba seduciendo ahí, bañándose desnuda frente a mis ojos. Así que es culpa de ella. Yo era muy santo, estaba ahí. Subí a la azotea a alabar a Dios y ella fue la que me coqueteó. O puede decir, no, ¿sabes lo que pasa? Mi mujer me trata muy mal. Natán, muy mal me trata mi mujer. En cambio, Betsabé es tan amorosa, tan comprensiva. Así que fue la bruja, mi mujer, la que me arrojó a Betsabé. O a lo mejor pudo haber dicho, Dios mío, no, mi culpa es tu culpa. Tú me hiciste con esta energía, con esta fuerza que no puedo controlar. Así que tengo este libido reprimido. Y es por tu culpa. ¿Ustedes creen que David hizo eso? Cuando David se dio cuenta de su pecado y el profeta Natán le dijo, tú eres ese hombre. ¿Qué fue lo que dijo él? Perdóname, Dios mío, porque soy pecador. Y ahí fue cuando escribió ese Salmo 51. Así que cuando estés con tu corazón quebrado porque le has fallado a Dios, agárrate el Salmo 51 y medita para que te goces en el perdón que Dios da. Esto solo lo hace el Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo un reino de sacerdotes, es lo que quiere decir. Primera de Pedro 2.9, se retrocedan unas cuantas hojas en su Biblia. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo de sacerdotes, pero no me malinterprendan, no es el sacerdocio como ustedes lo creen o lo entienden, es el sacerdocio de acuerdo al Antiguo Testamento, el sacerdocio judío. ¿Y cómo es que era el sacerdocio judío? ¿Qué era lo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Primero, iba ante la presencia de Dios, escuchaba a Dios y iba al pueblo y comunicaba al pueblo lo que Dios decía. Es decir, él recibía de Dios y comunicaba al pueblo. Pero a su vez, ¿cuál era la otra función? Escuchaba al pueblo y venía delante de Dios e intercedía a Dios por el pueblo. Esa era la función del sacerdote del Antiguo Testamento. Recibir de Dios y comunicar al pueblo, escuchar del pueblo e interceder ante Dios. Eso era lo que hacía el sacerdote y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Quién puede escuchar a Dios sino sus hijos? Y todo el plan de salvación que Dios te ha dado a conocer quiere que lo comuniques a los demás. Y también Dios quiere que tú y yo intercedamos por el mundo ante Dios. Esa es la función del sacerdote. Versículo 7. Y aquí viene con las nubes. ¡Ajá! Las nubes son los platillos voladores, sí, porque yo voy al grupo RAM y estoy convencido, porque Jesucristo cuando subió en una nube, no subió en una nube, era una nave nodriza, una nave madrina en la cual estaban todos los gaminilianos, así que Jesús era un gaminiliano y se fue con los gaminilianos. Acá el Apocalipsis está lleno de platillos voladores. Acá, ¿esta nube que está aquí significa un platillo volador? No. La Biblia habla de la constancia exposicional. ¿Qué significa eso? Cuando algo en la Biblia, cuando un símbolo y una figura en la Biblia significa algo, a lo largo de toda la Biblia va a significar lo mismo, ¿cierto o no? ¿Qué significa el agua? La palabra de Dios. ¿Qué significa la espada? También significa la palabra de Dios, espada cortante. Y hay figuras en la Biblia, hay símbolos. ¿Qué es lo que significan las aves? significa la obra de Dios, significa la obra del enemigo. Y todo lo que en la Biblia significa algo guarda la misma relación. Hebreos 12:1 dice, vamos a ver. Hebreos 12:1, vamos a ver quiénes son esas nubes, las nubecitas, los ovnis. Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de platillos voladores, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que estas nubes con las cuales Jesús desciende no es otra cosa que la segunda venida de Jesús, cuando Jesucristo viene al final de la tribulación con toda su iglesia, con todos sus santos, para detener la obra del anticristo. Es lo que Judas 14, retrocedan una paginita, dice: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Así que nos dice acá que el Señor viene con las nubes, dice que Él viene con su iglesia, dice, y todo ojo le verá. Yo me pregunto, hace 40 años, ¿cómo habrán podido? ¿La iglesia se va a lamentar cuando venga Jesús? ¡No! ¿Quién se va a lamentar? El que no conoce a Dios lamentará cuando lo vean venir en gloria. Eso no va a ser la iglesia. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, Dios. Fíjese, Dios acá dice: yo soy el Alfa y el Omega. Vamos al versículo 11. Jesucristo dice: yo soy el Alfa y el Omega. Matemáticas, segundo de media, álgebra. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si Dios el Padre es el Alfa y Omega, y el Alfa y Omega es Jesús, entonces Dios el Padre es Jesús, dando a entender que son Dios. El Alfa y el Omega, Jesucristo es Dios, dice el versículo 8. El que ha de venir, el Todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay hombre, por más duro que sea, al cual Dios no pueda tocar. Yo he visto con mis ojos y tengo testimonio de seres queridos de ver cómo han cambiado. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Lo único que Dios necesita es un instrumento. Dios quiere hacer algo. Dios quiere manifestarse a ese pariente, a ese amigo, a ese ser, a ese vecino. Pero Dios necesita un instrumento. Y si tú quieres, tú puedes ser el instrumento. Y vas a ver la mano de Dios intervenir y tocar la vida de tus seres queridos. 5 minutos más nos quedan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan tiene entre 97 y 100 años. Y lo increíble que la forma como él se presenta es que dice: Juan, el único sobreviviente de los apóstoles. No, dice Juan, ¿qué? Vuestro hermano, porque delante de Dios todos somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Juan se siente igual. Humildemente se presenta: Juan, vuestro hermano. Dice que es copartícipe en tres aspectos. En la tribulación. Jesucristo dijo: en el mundo padeceréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Filipenses 1:29 dice que a nosotros nos ha sido concedido por causa de Jesucristo no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y yo me pregunto, ¿por qué aquellos maestros que siempre están buscando promesas de la Biblia que reclamar? ¡Yo reclamo! ¡Yo confieso! ¿No me gustaría escuchar a uno de esos maestros decir: y yo, Señor, te proclamo en Filipenses 1:29 que me mandes persecución, quiero padecer por Jesucristo! ¿Por qué no reclaman eso? Nadie está libre de tribulación. Nadie está libre de pruebas. Nadie está libre de desgracias. A cualquiera le puede tocar, pero hay una diferencia, y es que Dios está con nosotros. Dios, teniendo un plan para tu vida y para mi vida, Él sabe lo que es mejor para mí. Y aunque lo que estoy viviendo no lo entiendo, porque Dios me ama y me guarda, obedece un propósito. Mañana, cuando vea atrás, diré: ahora lo entiendo. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios me metió en este problema? Y ahora entiendo que Dios quería que ganara a esta persona. Nunca cuestiones a Dios. Nunca preguntes por qué. Pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Para qué, Señor? O partícipe vuestro en la tribulación. Un momentito. ¿Tribulación? ¿Tribulación? Tú no dices que en Apocalipsis, en la gran tribulación, la manda Dios. Esta tribulación os conté chiquita. Esta es la tribulación del enemigo contra la iglesia. El enemigo va a tratar de destruirnos, va a tratar de alejarte de los caminos de Dios. Esta es la tribulación que menciona acá. La otra tribulación, con T mayúscula, es una tribulación de Dios para un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Esa es la gran diferencia. La otra tribulación de Dios no es para la iglesia, sino para el mundo. Copartícipes del reino. Todos apuntamos a una meta: estar con Dios. Y después dice, copartícipes en la paciencia, porque Dios trata con nosotros. Acá la palabra paciencia significa permanecer, estar firmes, mantenernos firmes en la obra del Señor. Confianza. No importa qué tan mala sea la situación, confía en Dios. Juan, siendo un viejito, las autoridades romanas le dicen: reniega de Jesucristo, y le prohíben predicar el Evangelio, y Juan sigue predicando el Evangelio. Eusebio, un padre de la iglesia, nos cuenta que las autoridades romanas lo toman a Juan, preparan una marmita, un gran hoyón de aceite hirviendo con fuego, y lo meten a Juan. La sentencia era que Juan muera por el aceite quemado. ¿A cuántos de ustedes, cuando han freído algo, no les ha faltado una gotita de aceite? Y cómo duele, ¿no? Y cómo duele. Sin embargo, Juan estaba ahí, ¿y qué creen que descubrió? El primer jacuzzi. Caliente con burbujitas. Pero no le hacía daño. Y el aceite hirviendo no lo mató. Y Juan estaba feliz. Así que lo sacaron, y el peor castigo que le pudieron dar al viejito: vamos a mandarlo a esta, una isla rocosa como San Lorenzo, y lo tiraron en la isla rocosa para que se muriera. Esa era la idea. ¿Y qué creen ustedes que hizo Juan cuando estuvo en la isla rocosa? Y Dios mío, ¿por qué a mí? Si yo te he servido toda mi vida, ya estoy viejito, ya estoy cansado, y mira cómo me tratas. ¿Eso fue lo que dijo Juan? No. ¿Qué cosa fue lo que Juan recibe ahí? El Apocalipsis. Es decir, si Dios no lo llevaba a Juan a la isla, Juan estaría tan afanoso por las cosas de Dios que a lo mejor nunca hubiera escrito el Apocalipsis. Él tenía que estar en la isla de Patmos para dejarte a ti y a mí un libro en el cual Dios mismo nos dice qué es lo que va a acontecer. Es en este lugar donde Juan escribe el Apocalipsis. Voy a llegar hasta el versículo 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esta voz, este espíritu, Juan dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunos creen que fue un domingo cuando Juan tuvo esa visión. Otros creen que no, que Juan tiene una visión de lo que en el Antiguo Testamento se refiere al día del Señor como el día del fin de los tiempos, como los acontecimientos que van a ocurrir al final. ¿Ustedes saben que el mundo espiritual es un mundo sin tiempo? El tiempo está ligado al planeta Tierra. ¿Sabían ustedes? Un día, ¿qué cosa es un día? La rotación del planeta. ¿Qué es un año? La traslación del planeta alrededor del Sol. Es decir, que si variáramos la rotación y la traslación, variaríamos el tiempo. Así que el tiempo es relativo y tiene que ver con el planeta Tierra. Si nosotros apagáramos la luz de todo Lima y no hubieran nubes y veríamos las estrellas, a lo mejor muchas de las estrellas que están ahí no existen. ¿Qué es lo que vemos? La luz que viaja millones de años luz. Es decir, si yo tuviera la capacidad de ver lo que ocurre en el planeta Tierra, yo podría en este momento estar, supongamos, en la Luna y ver desde la Luna con una mirada especial, como supongamos que fuera Dios, podría ver lo que ocurre en la Tierra. Pero si yo me voy alejando del planeta Tierra años luz, yo voy a ver lo que ocurrió en el planeta Tierra hace 20 años. Y si me voy más atrás, voy a ver lo que ocurrió en el planeta Tierra hace 50 años. Voy más atrás y voy a ver a Francisco Pizarro en Lima. Voy más atrás y veo a Cristóbal Colón llegando. Voy más atrás. Quiere decir que para Dios, Dios no está limitado al tiempo. Tú y yo estamos limitados al tiempo, pero Dios no. Es por eso que el cristiano puede orar. Cuando sufre por su pasado, puede orar y decir: Dios mío, te pido por esta situación tan difícil que ocurrió para mí, porque Dios no se limita al tiempo. ¿Han entendido lo que les he querido decir? Así que este mundo, tiempo, solamente nos afecta a los que estamos en el planeta Tierra. Y Juan salió a eso, a la presencia de Dios, y dice: yo soy el Alfa y el Omega, Jesús. Y dice: escribe un libro, la instrucción de escribir el Apocalipsis. Ya habla de siete iglesias. Estas siete iglesias se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 3. Acá nos vamos a quedar por hoy día, pero necesito acabar con una exhortación. Y es que Dios ha preparado para la humanidad un plan maravilloso. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que seas infeliz. Dios vive. A Jesucristo la tumba no lo pudo retener. Todo lo que Él dijo que iba a ocurrir en el pasado ya ocurrió. Y lo que he dicho que va a ocurrir en el futuro existe, va a ocurrir, va a suceder. Leíamos el día jueves versículos que dice: todas las cosas que Dios dijo que iban a ocurrir, ocurrirán, todo va a pasar. Si tú estás en la carretera y ves un aviso que te dice: alto, no continúes, dentro de 5 kilómetros el puente está roto, te caes al río, y te dices: un aviso insignificante, ¿quién le va a hacer caso? Y sigues manejando. 2 kilómetros más allá, un cartel más grande: alto, no sigas, el puente está roto. Otro aviso, ¿quién le va a hacer caso? Otro aviso, yo sigo, no le quiero al aviso. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final cuando la persona llegue hasta donde se supone que está el puente? Se va a arrancar, se va a matar. Igual hoy día tenemos de parte de Dios la palabra profética más segura, y Dios te está diciendo: alto, no sigas, que te vas a desbarrancar, no sigas, que te vas a destruir, no huyas de Dios, no corras de Dios. Si hay un Dios que existe, un Dios que se ha revelado a través de la Biblia, no es necio no escuchar lo que Dios tiene que decir. Pero yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios, a lo mejor no es. Muy bien, puedes tener tus argumentos para no creer eso. Yo tengo mis argumentos para creer. Supongamos que tú tienes razón y que la Biblia no sirve de nada, ¿sabes? Vive una vida feliz, y si volviera a vivir, la volvería a vivir de la misma forma. Pero si yo tengo razón y tú estás equivocado, lo que la Biblia dice es verdad. Yo sé dónde voy a terminar y también sé dónde vas a terminar tú. Y Dios es paciente para con todos, y dice la palabra que Él retarda su venida porque quiere que tú y que más personas se arrepientan. Y yo quiero hacer una oración y quiero pedirle a Dios que toque nuestros corazones. Mingo, por favor, quiero hacer una oración. Voy a hacer una oración contigo, por si nunca en tu vida le has dado a Dios la oportunidad que venga, tú le puedas decir a Dios hoy día que venga a tu vida. Quiero que todos me acompañen, por favor, en esta oración. Padre Celestial, es increíble todo lo que tu palabra tiene para nosotros. Es increíble, Señor, cómo tú a veces manejas circunstancias adversas a nuestro favor. Juan pudo haber dicho, estás loco, Dios mío, ¿por qué me traes acá? Y tú tenías un propósito. Hoy día Dios te dice que lo que te ocurre obedece a un propósito. Ese juicio, esa situación económica, ese problema sentimental obedece a un propósito de Dios. Aprende a mirar más allá de las circunstancias, porque no estás solo, porque Dios te ama y te amará, y Dios estará contigo por siempre. Hoy día el Señor, a ti que no lo conoces, hoy día Dios quiere ser real para ti. Hoy día Dios quiere darse de conocer en tu vida. Hoy día Dios quiere venir a ti, mas no lo va a hacer si tú no le dejas. David fue confrontado con su realidad y él, en vez de justificarse, se arrepintió y dijo: perdóname, Dios mío, soy pecador, te necesito. Y si tú hoy día no tienes el privilegio de tener una comunión con Dios, una relación personal con Dios, hoy es el día aceptable. He aquí ahora el día aceptable. He aquí hoy el tiempo de salvación.